Está en COPE.
Estar informado.
Vidas Unidas, 22 experiencias de familias adoptivas. Un libro de testimonios reales de historias de adopción. Se cuenta la realidad de esas 22 familias que en su día decidieron adoptar un hijo, su día a día, sus problemas, tanto en España como en el extranjero. En el libro está Ani Gartiburu, en el prólogo. También están los testimonios de Jordi Sevilla, de Pilar Rahola, de Pilar Cernuda, Anabel Díez, Ángel Espósito, el padre Ángel García, de Mensajeros de la Paz. Historias de gente corriente, unas y otras unidas por este hilo rojo que dicen los chinos, que une a las personas destinadas a encontrarse. Bueno, los cuatro que estamos esta hora aquí teníamos un hilo rojo desde hace tiempo, ¿eh? Yo tenía un hilo rojo agarrado a la Marijose por el cuello.
Exactamente.
Tirando de él.
Yo lo notaba.
Al final he llegado a, por fin, a estar a su lado. Goyo, tres cuartos de lo mismo. Contigo. Goyo contigo también tiene otro hilo rojo.
También.
Pero de verdad, el hilo gordo. La soga gorda de barco. Esa es la que nos une. A María Olvido me hacía gracia.
Claro.
Soy tan fan.
¿Sí?
Soy tan fan.
Pues, ahí la tiene.
Tú sabes que estudiaba conmigo en el colegio, ¿no?
Chicos, sí, pues son de Morón los dos, ¿no? Si Morón ha dado más grande.
Alguna vez habrá que escribir eso.
Hola, María Olvido.
Ay, buenos días. Muchas gracias por invitarme, Herrera.
Llámame Chipirón.
Ay, que todavía estoy haciendo el luto por usted. Qué pena más grande.
Escúchame. Escúchame, tú tienes a tu Vera y a tu Diego Chipén.
Sí, señor.
Esto es. Tú tenías tus dos niñas y ¿por qué te fuiste a buscar dos niños más?
Bueno, porque desde pequeña yo tenía muchísimas ganas de adoptar, no sé por qué, pero yo siempre he tenido ganas de adoptar. Y cuando me casé, pues decidimos, después de la primera niña, que teníamos que ponernos mano a la obra, y vino Verita, Vera Jean. Luego apareció Candela, de forma sorpresiva, inesperadamente, y ya la última vez, cuando nos planteamos adoptar a Diego, lo hicimos ya súper conscientes de que ya teníamos una edad, pero que íbamos a seguir para adelante. Y además nos lo trajimos con 5 años y medio de China.
Uh-huh. ¿Y eso supone algún tipo de problema añadido a traérselo con unos meses o no?
En nuestro caso, vamos a decir que casi no. Porque los niños tienen tantas ganas de tener amor, de que les quieran, de que estén atentos con ellos, de tener unos padres que se adaptan muy bien, en términos generales. Luego te lo traes más mayorcito, como en el caso de Diego, y sí que es verdad que hay una cosa, que es lo mismo que me pasa a mí con usted, hay que hacer el luto, en ese caso el luto por China. Y bueno, ahí tienes que echar mano de algún especialista, de algún psicólogo que te ayude a ir sobrellevando eso que tiene el niño dentro, que se llama miedo al abandono, porque tuvo varios apegos. Estuvo primero en el orfanato, luego con varias familias por distintas operaciones que le tuvieron que hacer. Y claro, es un lío para un niño tan pequeño. Pero la verdad es que hoy en día está genial, ya terminó el luto, ahora es más Diego que Chipén. Y encima me imita a mí hablando andaluz, tiene narices.
Claro que, bueno, historias, ¿cuáles son las historias que hay en este libro?
Pues como usted bien ha dicho, son historias de unos valientes con mucho amor que se pusieron el mundo por montera para ser padres. Hay historias que son muy bonitas, siempre tiene su puntito de dolor, ¿eh? No crea, porque esto es cara y cruz, como en la vida misma, como los hijos biológicos. Pero, por ejemplo, Jordi Sevilla tiene 3 niños que son hermanos biológicos, que llegaron en 2 tandas. El primero, son la misma madre, diferente padre. El primero llegó pues con 2 o 3 añitos, ellos no sabían ni poner pañales, la verdad, y cuando llegaron los 2 pequeños se dio cuenta de que esos niños ya estaban en el mundo, por ejemplo, en el mundo de una hamburguesería, que esos niños los sacan, son niños de la Comunidad de Madrid, porque claro, hay que diferenciar un poco la adopción nacional y la internacional. La nacional suele ser más rápida si no son bebés, porque actualmente casi todas las familias adoptivas que quieren bebés tienen ese trámite parado. Hay niños mayorcitos o niños con enfermedades, con algunas necesidades, que pueden ser enfermedades crónicas, enfermedades leves, en fin, uno tiene que decidir qué está dispuesto a asumir y afrontar. Y luego están otras historias que son muy bonitas, como la de Blanca Rudilla, la directora de ACI, que es una ECAI pionera aquí, que empezó por China. Es una historia de una señora que tiene 3 hijos biológicos, 2 adoptados. La pequeña tenía un grave problema de corazón, Yo-Yo, y que en el Hospital Niño Jesús la llaman la Niña Milagro porque fue una operación durísima, un posoperatorio peor, pero la niña está pegando unos saltos y tiene un genio impresionante. Luego hay otras que son más tristes, más duras, como la de Eduardo, que se titula Ni un solo momento de felicidad, padre de 3 hijas biológicas rusas, que al final acabaron, dice su exmujer, que acabaron con el matrimonio. Fue muy duro. Pero realmente en todos hay muchísimas ganas de seguir adelante, y porque son sus niños finalmente, y hay muchísimas ganas, muchísimo amor.
Tú leíste un libro, Las hijas de Yangtze, de Xinran, es una escritora china, ¿y qué es lo que te hizo pensar ese libro?
Pues fue el primer paso para escribir este libro, porque primero se llora mucho, porque claro, uno lo siente muy de cerca. Son madres chinas que hablan de por qué abandonaron a sus niñas, sobre todo niñas, que con la política del hijo único en China lo que provocaba es que muchísimas personas tuviesen que abandonarlas, quisieran o no. Entonces esas madres siempre, en el fondo, lo que queda flotando en esas entrevistas es ¿qué habrá sido de mis hijas, no? Y yo dije, jolines, pues yo tengo una de ellas. Yo quiero escribir un libro en el que los padres adoptivos podamos explicar de una forma simbólica a padres de cualquier parte del mundo o de España cómo están nuestros niños, cómo sufrimos embarazos burocráticos tremendos, cómo tuvimos que hacer un tercer grado para saber cosas del país, incluso palabras. Bueno, todo ese amor que le hemos puesto. Presentarle a nuestros niños cómo están hoy en día.
Bueno, vosotros que tenéis ahí a María Olvido. Tú que eres muy fan, María José.
Sí. Fíjate, me estaba acordando ahora del caso de Iñaki Anasagasti. Anasagasti tiene niños adoptados, tiene mexicanos, me parece que son los niños de origen mexicano. Y yo recuerdo que una vez le hice una entrevista y llegué a un momento que no sabía si estaba hablando de verdad con Iñaki Anasagasti o no. O sea, pensé, me he equivocado. Este señor se llama igual, pero no es, porque no tenía nada que ver la imagen pública que da, ni su carácter, que por cierto es bastante fuerte, con las emociones que estaba transmitiendo en el momento de hablar de sus hijos adoptivos. Los padres que adoptan, Olvido, ¿están de verdad preparados para dar algo más que amor? Porque no solo con el amor basta. Tú lo decías, ¿no?
Sí.
Que tenéis mucho amor para dar, pero ¿basta solo con eso?
No, la mayoría de las veces no. Hay que tener en cuenta que son niños que vienen de un abandono, de un desarraigo, y por muy pequeños que seas, como dicen los psicólogos, siempre eso queda ahí, y alguna vez en la vida tiene que salir, hacerte consciente de que has sido abandonado. Pero claro, tú le estás dando unos valores, unos cimientos para que sean capaces de afrontarlo. El psicólogo, sobre todo, forma parte de las familias casi siempre en algún momento de la vida. Luego ya tenemos distintos especialistas. Por ejemplo, en el caso de mi Diego, que nació con el labio leporino y el paladar abierto, el maxilofacial y la ortodoncista son también de la casa. Luego ya depende de cada niño, pero que no nos dé miedo tener que ir a especialistas, porque muchas veces los padres les entra terror y dicen, ay, Dios mío, ¿qué me habrá pasado? Este niño es como yo no esperaba. Vamos a ver, uno no espera nada. Cuando tienes un hijo biológico o adoptado, es, como la vida misma. Unas veces cambia para bueno, otras para malo, pero que no nos podemos hacer la idea de que el niño nace con nosotros, ni que va a haber campanillas, ni mariposas. No, señor, es una vida, con todo lo que conlleva.
Olvido, el pasado 16 de julio en el Congreso se aprobaba la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Entre otras cosas, se permitía que el menor que había sido adoptado pudiera conocer a su familia biológica cuando lo deseara. Es más, se aconsejaba a las familias a que no se lo ocultaran, a que no vivieran de espaldas a esa realidad.
Qué graciosa es esa ley. Porque, en adopción nacional todavía puede darse, pero en internacional ya quisiera yo buscar a los padres biológicos de mis hijos y que pudieran conocerlo. Pero es que eso es una utopía.
¿Qué es eso de vivir el duelo por el país de origen de un niño cuando esté fuera?
Pues mira, es como el trastorno del vínculo, es decir, es el miedo o el dolor que sientes cuando has dejado tu país, pero al mismo tiempo eso te impide la sensación de desarraigo.
Pero no eres un bebé, no. Pero
en un niño mayorcito como Diego. La psicóloga lo traducía por el miedo al abandono, el duelo por China, es decir, estoy con esta familia, con mi familia, pero como tengo miedo a que me dejen, como me ha pasado antes, porque él que sabe si con la familia de acogida con la que estuvo era suya para siempre o no, como tengo miedo, no me doy totalmente. No me doy totalmente. Si me dan un beso, yo lo doy, pero de forma automática, en el caso de Diego. Cuando íbamos por la calle, las niñas nos arremolinaban, pero él iba adelante. O si íbamos con un grupo de personas, él oscilaba de unos para otro. No tenía esa seguridad. Y como nos llamó la atención, por eso fuimos al psicólogo. ¿Qué le pasa a este niño que no parece que esté con nosotros 100%? Es el miedo del abandono hace que no se implique totalmente con su familia adoptiva.
Sí, ayer mi primo Javier contaba algo parecido a esto.
Sí,
exacto. El, de los testimonios que más te han impactado es el de las familias que han adoptado en países de la antigua Unión Soviética. ¿Por qué?
Porque ahí hay un problema muy grave, que es el síndrome de alcoholismo fetal. Es el hecho de que las madres biológicas han tomado alcohol, bastante alcohol por lo que se ve, y eso provoca unos trastornos psicológicos mentales en el niño tremendo. Y el problema es que en un país de origen como es Rusia, pues no ha sido claro respecto a las condiciones en que los niños han venido. Es que tienen que ser muy responsables. Tú tienes como padre adoptivo que aceptar una serie de situaciones de niños y decir, sí, me afronto este problema. Pero claro, si a ti no te informan convenientemente, no sabes a qué te enfrentas. Hay uno de los casos de Montse Roca, que además pertenece a una fundación de síndrome de alcoholismo fetal, que tiene un niño con este grave problema. Y ahora que es adolescente, eso es mucho peor. Porque se unen los problemas de la adolescencia a mucha agresividad. El niño por fin ha conseguido, y se está consiguiendo en España, de que tenga medicamentos para distintas enfermedades, casi 8 enfermedades juntas, porque tiene síntomas de 8 enfermedades, de autismo, de déficit de atención, de hiperactividad, montones de cosas. Imagínate un niño que tú ves que no va evolucionando, que nadie le da importancia a lo que tiene, pero sabes que tiene algo, no responde normalmente. Son niños además con unas características físicas muy, muy marcadas, ojos achinados, la cabeza un poco más apepinada. Y esos niños al final tienen que ir a centros tutelados, a pesar incluso de estar muy medicados, porque es que su coeficiente intelectual, por desgracia, están sus neuronas tan dañadas que es muy difícil que lleven una vida normal. Claro. Y eso es muy duro.
Hace un rato decía Carmelo Encinas que había en España 18.000 niños en orfanatos. Y que la complicación para adoptar era tremenda. Por lo tanto, el falso mito de que hay que ir fuera a adoptar tampoco es tan cierto. Se puede adoptar en España.
Claro que sí, Carlos, porque el problema es que todo el mundo quiere un bebé y no hay tantos bebés disponibles para adopción como padres occidentales quieren bebés. Hay niños de 2 años, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Hay niños, lo he dicho también antes, con necesidades especiales. Puede ser pues una bileporina, una cardiopatía leve. Es decir, uno cuando quiere adoptar tiene que saber qué lista de posibilidades o de posibles problemas de salud puede tener ese niño. Y uno elige y afronta ese problema. Pero se puede adoptar, es decir, tú vas ahora a la Comunidad de Madrid, a la de Andalucía, a la que tú quieras, y dices, quiero un niño mayorcito y me gustaría, no me importa que tenga un problema de salud. Depende también de lo que los padres sean capaces.
Pero esos
claro.
son los menos, olvido.
No, hay muchísimos niños.
Hay una larguísima lista de espera de padres que
de
quieren
padres.
Niños muy pequeñitos,
claro, pero eso no es
casi
fácil.
Recién nacidos, que estén en perfecto estado de revista, o sea, que no tengan ni un solo problema de salud.
Nunca se sabe, ni con los biológicos. No. Eso es imposible. Lo que hay que pensar es si se quiere de verdad ser padre y qué uno está dispuesto a afrontar.
Yo la duda que tengo es, por darle un giro a la entrevista, ¿por qué a los niños chinos le ponéis María Luisa Chin Lu García López, por ejemplo?
No es que le pongamos, guapo. Mira, es que queremos queremos mantener, por una parte, algo de su origen sí. y ponerle también un apellido occidental de nuestro entorno para que se maneje con los dos. Es un guiño a su pasado, pero también a su presente. Y que ella o él elija con cuál se queda. Simplemente es eso.
Pero tú, Diego, Chipen, por ejemplo, ¿cómo lo escribes? Diego, ¿y después qué pone?
X-I-P-E-N-G.
Chipen.
¿Qué significa? Bueno, son dos nombres juntos, que es un pájaro antiguo chino, y Xi significa felicidad. O sea, ya sabes que el simbolismo chino da para mucho. Y bueno, pero nosotros le llamamos normalmente Diego o Pan Pan, que se escribe Pen Pen, que era como le llamaba su profesora en el orfanato.
Una complicación más grande con sí. el niño. Sí,
no, porque llama Pan Pan y ya está. Además, su abuelo
además,
era panadero.
Pen, llama Pan Pan, que es Pen Pen, pero el niño se llama Diego.
El nombre, pero es que se pronuncia Pan Pan, que suena más chocante en España, pero es Pen Pen.
Bueno, no te vayas.
No me voy a ir, ¿qué va?
Mario Hervido, Sony 21, un momento. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal está?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Pues, mire, para la edad que tengo, bien. Estoy para echarme azúcar. Que me hagan caramelo ya.
Oh. Barbaridad. No se da para tanto.
Para echarme el arroz. Estoy. Bueno, dígame.
Pues nada, somos una familia de Alicante. Llevamos en un proceso de adopción en China desde el año 2006. En marzo hará 11 años que estamos a la espera de que nos asignen. Y el problema principal que quería que supiera la gente es que China, pese que ha firmado convenios que aclara bastante el procedimiento en cuanto a las garantías para los derechos del menor y de las familias, sí que es verdad que no deja de ser un país que es el que es, y la información que llega y que tenemos pues llega con cuentagotas y te tienes que creer la información que da sí o sí. Entonces, China ahora mismo nos informa que hay muchos menos menores que se abandonan, que mucho menos que antes. La economía de China ha mejorado bastante y los propios chinos están empezando a adoptar a los menores nacionales. Entonces, los menores que quedan para adopción internacional son muy pocos. Nosotros nos alegramos de ello, pero claro, tenemos que creer que es así y a la espera estamos.
¿Cuánto llevan de espera?
Pues desde el 2006 llevamos. Desde el año 2006 hemos tenido que renovar varias veces el expediente de idoneidad en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, y pues presentando documentación cada X años y unos trámites que, si la gente también lo supiera, se llevaría las manos a la cabeza de lo que nos piden.
Oye, ¿tantos años se tarda?
Hombre, ahora sí, Herrera, porque ahora es lo que está diciendo este hombre. Yo también era incrédula en esa idea, pero sí, he visto fotos de habitaciones de orfanato con las cunas apiladas, y hace 10 años era imposible de creer. Y es verdad, no hay bebés, apenas hay bebés, los que son de pasaje verde, con necesidades especiales o mayorcitos.
Porque ya la ley aquella se acabó, ¿no?
Sí, hace ya menos de un año hace que se derogó esa ley y ahora pueden tener varios hijos, y sobre todo en las zonas rurales es un poquito más generoso para que los padres puedan tener niños.
María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María José, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte, te conozco personalmente. Caramba. He coincidido contigo en alguna ocasión.
Señora.
Tenemos amigos comunes. Y
qué alegría más grande.
Pues sí.
Esto es. ¿Y usted con cuál fue su historia?
Pues nada, yo adoptamos a un niño español, somos de la comunidad extremeña, somos de Cáceres, y adoptamos un niño de Badajoz hace 4 años, y vino con casi 7 años, ahora mismo Juan Sete tiene 11 años, y bueno, pues ha sido una experiencia, la verdad, muy dura. El primer año ha sido francamente durísimo, vamos, con ganas de devolverlo incluso. Y bueno, pues las cosas se van poniendo poco a poco en su sitio. Lo que pasa que, bueno, pues te encuentras con muchísimas trabas, sobre todo en temas educativos. Los colegios no están preparados para tener este tipo de situaciones, de niños que vienen pues con lo que vienen, con una vida que han tenido de desarraigo, de faltas de apego, de familias desestructuradas, y bueno, pues todo tiene sus consecuencias, son víctimas de su propia vida, y bueno, pues faltan apoyos por parte de la administración para que en estos casos pues te ayuden más y que los profesores estén preparados en los colegios para afrontar este tipo de situaciones. No están preparados, no saben realmente, y es una lucha constante, sobre todo a nivel educativo, en nuestro caso.
Bueno, 7 años, y venía además de varias estructuras familiares o de familias de acogida, tal.
Pero con muchos golpes dados ya.
Vienen rebotados, ¿no?
El valor, el coraje, la paciencia de esta familia. Y fíjate, si se superaran todos los obstáculos, cuando este niño sea un adulto, cuando sepa, entienda la historia de esa familia, lo que les va a deber, o sea, va a ser una sensación de sentirse de verdad un hijo querido, porque es tremendo el esfuerzo que tienen que hacer estas familias con niños ya de una edad determinada.
José Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Dígame.
A ver, pues he llamado yo porque yo soy el abuelo. Nosotros trajimos, yo por mediación del Opus, trajimos una niña de la India, de Nueva Delhi, de año y medio. Pero bueno, el tema fue que ya no, se fue mi hija a la India, a por ella, la cogieron de un orfanato allí, la bautizaron y se vino para España. Y luego al año y medio fue allí a por ella. La trajimos, le hicimos un recibimiento en Madrid, en el puerto, o sea, en el aeropuerto de Barajas, por los de película. Una cosa fuera de serie. Bueno, ahora tiene 20 años. Está estudiando magisterio en Burgos. Nosotros somos de Miranda de Ebro. Estupenda, cariñosa, educada. Bueno, yo tengo 4 nietos más. Les gana, pero vamos, a educación y cariñosa mucho más que a los otros. Pero mucho más. Y ahora, por ejemplo, ya está dando ya prácticas para hacer magisterio para críos. Está haciendo ya, dando clases a chicos de 4 a 6 años. Uh-huh. O sea, que una cosa, nos tocó la lotería, nos tocó. ¿Qué cosa? ¿Ya me escucha?
Sí, sí, porque ahora ya se le cuenta a los niños que venían de otro país y que venían de otro lugar y que esta es su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Con normalidad. Claro. Es que esto, ¿verdad, María Olvido? Antes era un drama. Pero...
Pues sí, era como algo...
Bueno, una cosa misteriosa. Oh, sí.
Misteriosa y como de vergüenza.
Menganito tenía un niño adoptado. Cuando sea Dios. Mayor, ¿cómo se lo dirán?
Sí. Yo recuerdo a un compañero mío del instituto, que tal vez lo conociera mi amigo Naranjo, JJ, José Jiménez,
sí, hombre, claro.
Niño adoptado, y él me llegó a decir, yo es que rebuscando los papeles de mi madre he encontrado unos que dice que soy adoptado, y no me lo han dicho. Y él tenía 16 años ya.
Madre mía.
Eso es muy duro también.
Es que entonces no se decía.
No se decía, claro que no, pero afortunadamente ya está normalizado. Y si tienen otros rasgos diferentes a los tuyos, más. Pero es que hay que decirlo, la palabra adoptar tiene que ser como el te quiero de todos los días. Claro. Tienen que conocer esa palabra y aceptarlo.
Claro, vamos a ver, partimos una base. Hoy en día, tú y tus hijos que vienen de China, pues, lógicamente no pueden decir, mira, es que esto es de mi abuelo.
Bueno,
pues no.
Mamá tuvo una aventura con un chino.
Sí, porque además acabas malamente tú.
Ya.
Bueno, tú no has sido mujer, tú no has sido mujer de eso que yo lo digo. Pero...
Oye, que Diego en algún momento de su vida decía que era rubio con los ojos claros, ¿eh? Y redondito.
Estamos con María Olvido Macías, pero tela de gracia de lo buena que eres. Que, bueno, se llama así, pasa que él... Sí. Vidas Unidas 22, experiencias de familias adoptivas. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Raúl, ¿cómo le va?
Encantado de saludarte y un fósforo.
Gracias.
Llamaba para contar mi historia.
Sí, ¿cuál es su historia?
Yo soy un niño adoptado, ajá, nací en España. Me acogieron recién nacido. Uh-huh. Y llamaba para contar que no es solamente lo mal que se pasa cuando la gente se entera que eres adoptado. Uh-huh. Perdón por la voz, porque estoy un poco afónico.
Sí.
Te dicen que si tu padre era butanero, tu madre era una prostituta, tu padre era el vecino del cuarto, ajá, todo el mundo se mete contigo. Y ya no solo tú, son tus padres los que también sufren. Y el miedo que tus padres sienten de que cuando tengas 18 años vas a ir a buscar a tu familia biológica. Bien. Lo cual yo no le llamo familia porque niños no son nada. Mis padres son los que me adoptaron cuando nací. Tengo 33 años. Uh-huh. Y hoy por hoy... solo quería agradecer a mis padres que me adoptaran cuando nací.
Claro.
Dicen que esta mañana decía que, claro, que es que hay que hacer como un máster para poder adoptar, que te piden muchas cosas. Hombre, yo pienso que adoptar un niño tiene que tener, ese niño tiene que tener una calidad de vida. Tiene que, yo me acuerdo, me dio cuenta de mis padres que hacían muchas visitas, siempre te estaban vigilando. A ver cómo trataba al niño, si iba bien vestido, si tenía unos ingresos. Hoy en día no sé cómo será, pero llamaba para contar mi historia únicamente para claro. Eso.
Y dígame, Raúl, ¿a usted se lo dijeron prontito? Que
muy prontito. Yo era muy pequeñito y en cuanto tuve su razón, mi padre me explicaron, mira, tu mamá no puede tener bebé y tú te hemos adoptado, pero tus padres te quieren igual, los otros padres no te pudieron tener y te dieron a nosotros. Para que nosotros te cuidemos, tus padres somos nosotros, me lo explicaron muy bien. Uh-huh. Pero claro, siempre con el miedo ese, tenían el miedo, si lo siguen teniendo a día de hoy, de que salgas a buscar a tu familia biológica, que repito que mío no son nada. Mis padres son los que son mis padres.
Claro.
Mis padres adoptivos.
Claro. Claro, sí. Esto lo decía bien García en una película, la película del abuelo, me acuerdo cuando él. Sí. cuando un padre tenía algunas dudas acerca de si el hijo que tenía adoptado era era realmente suyo, ¿no? Y siempre decía, García en el guión decía, tú puedes tener dudas de que es tu hijo, pero él no tiene ninguna duda de que tú eres su padre.
Claro, claro, lógico, lógico.
Es lo que decía Raúl ahora. Podrán tener dudas los demás, pero...
No, ninguna.
Yo no tengo ninguna duda. José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo va eso?
Mi experiencia fue muy bonita y está siendo más bonita todavía.
Pues...
estuvimos 8 años de espera después de fallecer nuestra segunda hija, con unos meses de vida. Y después de saber que el tema había sido genético, decidimos la adopción. Todo estaba enfocado a China, porque en aquel tiempo era un país rápido, fiable, y teníamos ganas de poder volver a ser padres y darle un hermanito a nuestra hija, que tenía 4 años en ese momento y recientemente pues había perdido a su hermana. Entonces, el proceso de China se estancó. Escribí incluso 2 veces a la Casa Real, porque había escuchado que la reina Sofía era muy sensible a estos temas, y la verdad es que me contestaron las 2 veces y me dieron una explicación de por qué el proceso de adopción en China estaba tan paralizado. Y seguimos la espera, hasta que hace 4 años nos visitaron para decirnos que nos olvidásemos de China, estaba muy parado, pero que podía haber esperanzas en España, en cuyo país, mi país, claro, estábamos en la lista casi por estar. Pero al final la crisis, la famosa crisis, nos echó una mano y nos dijeron que muchos expedientes se vinieron atrás, familias que hace 8 años pues podían, ahora no pueden, y eso hizo que nuestro expediente se adelantase y llegó el regalo más bonito de nuestra vida, que fue nuestro hijo. Uh-huh. Nos dieron a nuestro hijo con 2 meses, el día que cumplía 2 meses, casualmente.
Caramba.
Y era, eso, sé
era,
que...
era un bebé.
Completamente. Y bueno, Gabriel, nuestro hijo, no viene a sustituir a nadie. Siempre decimos que fuimos padres 3 veces y tenemos 3 hijos, aunque la pequeñita no esté. Pero... tener a Gabriel es, escuchando ahora lo que vuestro programa, me doy cuenta que es un milagro casi, ¿no? La adopción en España, un bebé tan pequeñito, es muy complicado. Por tanto, para nosotros está siendo una experiencia cada día es una aventura nueva con Gabriel, con su hermana Lidia, que ya tiene 17, y la verdad es que...
¿Y qué tiempo tiene, ¿qué tiempo tiene Gabriel?
4 años ahora.
Oh. ¿Y ustedes han pensado algún día explicarle a Gabriel cómo han sido las cosas?
Ya sabe.
Ah, ya
Gabriel
sabe.
Ya va sabiendo. Ya va sabiendo. Y sabe, como no sabe detalles, pero sí sabe porque creemos que es lo mejor.
Claro.
Que las cartas estén encima de la mesa y que él sepa todo.
Sí, además. Porque esto se dice de golpe, María Olvido, o se explica, ¿cómo se explica?
María Olvido está un poquito Nancy Llorona, ¿eh?
Sí, estoy Nancy Llorona, sí, con el testimonio de este hombre, sí, la verdad es que sí. Realmente, yo desde el primer momento, cuando llegó Vera con 11 meses, dije, palabra adoptar siempre. Hay mi niña que la quiero mucho, que la hemos adoptado y estamos muy contentos. Hay mi niña que adoptar, así. Y Diego, al venir con 5 años y medio, era más difícil, porque... él no entendía nada, él venía hablando mandarín y cantonés, pero bueno, los gestos, el cariño, eso lo hace todo. Y esa palabra también empezó a oírla todos los días, aunque no la entendía. Y bueno, él lo sabe, y sabe que muchas veces dices que Vera, tú y yo no nos parecemos aquí a nadie. Digo, ¿cómo que no? Si tú te pareces un montón a tu padre, y Verita tiene los mismos mofletes que yo, ¿cómo que no nos parecemos? Hombre, a ver, hay que decirlo de verdad, así de pronto. Otra cosa es que le explique, mira... Sí, sigue riéndote, guapo.
Es que me hace gracia.
Es verdad.
Mira, Vera, tú y yo no nos parecemos nada aquí al resto de esta familia.
Mira, hay una cosa que dice el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, que me dijo una vez en una entrevista, dice, no se parecerán a ti, pero tendrán tu sonrisa. Y yo añado ahí que nos reconocemos en su sonrisa. Y eso es verdad. Claro. Y además acaban cogiendo los gestos.
Sí, sí se parece.
Sí,
mi mujer, que es especialista en meter la pata. Un día le dijo a un pariente de ella, hay que ver la niña, que esclavaita, te dice, brasileña, adoptada hace 15 años.
Pero se parecen porque cogen,
claro,
los gestos.
Claro,
sí,
sí, sí, claro.
Son, Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, familia.
Buenos días, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Un fósforo. Bueno, pues yo quería contar mi experiencia. Yo soy padre de tres niños adoptados. Uh-huh. Una, la mayor, que tiene 8 años, es de Etiopía. Y luego están los dos pequeños, que son hermanos y son nacionales. Uh-huh. Y quería decir que la verdad es que, aparte de que están esos 18 niños para adoptar, también hay muchas trabas en los juzgados, porque la peque, que la tengo 4 años, todavía, vamos, legalmente no tengo la adopción plena. Está en preadopción. Y llevamos 4 años ahí con los papeles metidos en el juzgado y no hay manera de que eso salga adelante. Entonces, también decir que no solo las familias queremos tener niños pequeños, recién nacidos, sino que también los juzgados ralentizan mucho el papeleo y vamos, los niños están ahí esperando y deseando tener familia.
Ya. ¿Esperando en orfanatos o con familias de acogida?
No, en mi caso está conmigo. Vamos, la tenemos en preadopción. El tema está en que en el juzgado en el que están metidos los papeles, pues los jueces se empeñan en buscar a la madre biológica, rebuscar y más que buscar. Y ahí andamos 4 años y como yo hay muchas familias, y vamos, siempre con el miedo, por lo que pasó también con esta familia en Valencia, con el miedo de que algún día nos la puedan quitar, pero vamos, esperemos que no.
Es que ahí, Herrera, si me lo permites, hay mucha confusión, porque mucha gente utiliza la vía de la acogida como si fuera una adopción, o casi una adopción, y de hecho muchos funcionarios le suelen decir, no te preocupes, que con el tiempo será tu hijo o tu hija, pero es que hay que tener muy claro que es una acogida. Hay varios tipos de acogida, y la acogida, lo normal y por definición, es que esos niños vuelvan a sus familias de origen, que muchas veces no se da el caso y que se quedan con la familia de acogida, sí, pero tienen que estar muy bien formados, y ahí la administración tiene que hacer mucho, no consentir a esos padres, no que se crean que ellos son sus padres auténticos ya, no, tienen que tener las cosas muy claras, porque luego hay mucho drama y eso duele mucho.
Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda?
Pues bien, bien. Aquí escuchándole y bueno, pues reviviendo mi experiencia.
¿Su experiencia cuál fue?
Bueno, pues les cuento. Nosotros teníamos 3 hijos biológicos. En aquel momento, cuando nos entregaron a Lucía, la pequeña, con 17, con 15 y con 14 años. Y bueno, decidimos adoptar en China, ¿no? Vimos una serie de programas, nos informamos un poco y la verdad que nos decidimos. Las circunstancias personales habían cambiado un poco y bueno, nos permitían poder dedicar quizás más tiempo a esta nueva hija que lo que le habíamos podido dedicar a los 3, ¿no? Uh-huh. Y nos lanzamos esta aventura y la verdad que ha sido algo maravilloso. También tuvimos suerte porque nos pilló la época más breve. Era cuando en China intentaban acortar el periodo de tramitación. Y la verdad que nosotros pues empezamos el 15 de enero del 2003 y en septiembre del 2004 fuimos a recoger a Lucía a China. Es decir, la recogimos con 11 meses. Y bueno, quería comentarles con relación a lo que hablaban del hilo que une a las personas y todo esto, según la tradición china, pues nos parece curioso, anecdótico, que nosotros comenzamos los trámites el 15 de enero del 2003 y Lucía nació el 20 de octubre de ese mismo año. Es decir, 9 meses después. Para nosotros fue, pues eso, un embarazo.
¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Bueno, pues comentarte que te voy a hablar de lo que más quiero en esta vida, que son mis hijos, con una de las personas que más admiro, que eres tú. Permíteme que te tute.
Señora.
Entonces, bueno, pues yo os cuento. Tengo 2 niños adoptados. Tengo una niña que tiene 11 años, que es de origen chino. Mi madre murió trágicamente y de una manera muy rápida. Y yo siempre digo que mi padre murió con mi madre. Y cuando se abrieron las puertas del aeropuerto y me vi aparecer con mi hija, mi padre nació. se le cambió el color en los ojos, le cambió hasta el tono de la piel. Nos fue muy bien. En China la experiencia fue estupenda. La niña, bueno, un amor, que te voy a decir. Uh-huh. Y quisimos volver a China, pero de aquellas ya habían cambiado los toda la tramitación. Y como ni mi marido ni yo tenemos estudios superiores, pues ya no nos consideraban buenos padres. Y entonces optamos por ir a Marruecos. Marruecos es un país un poco más complicado por el tema de la religión, que hay gente que, bueno, pues que todo es respetable y les cuesta más trabajo. Y entonces, bueno, pues en mi vida, los ojos de mi cara y el corazón de mi pecho lo ocupan una princesa china y un niño marroquí que tiene los ojos más grandes y más bonitos que os podáis imaginar.
Mm. ¿Y qué edad le tienen ya los chiquillos?
Pues mi niño me va a hacer 10 ahora en enero y la niña tiene 11. Se llevan solo año y medio. Así que están en una edad ahora un poco complicada, prepádicos, como les digo yo.
Ay, ay, ay. La última, Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar contigo.
Igualmente, señora. ¿Usted cómo le fue?
A mí me ha ido estupendamente. Tengo dos niñas preciosas. La primera la adoptamos en Rusia y la segunda en China. La mayor tiene ya 14 años y la pequeñita tiene 10. Y vamos, estamos felices con ellas. Ahora lo está viendo mi madre, que me ha dicho. Dice, dile a Carlos lo que queremos los abuelos a las niñas. Y eso que te digo, porque es que estamos todos encantados, mi familia están todos con ellas como locos. Y ahora te cuento que, fíjate, este verano hemos ido a Rusia porque mi niña quería ir. Uh-huh. Y hemos estado un viaje precioso. Mi niña me pidió que quería ir al orfanato, en el que estuvo. ¿Me oyes, Carlos?
Claro.
Ah, pues eso, y quería ir al orfanato y allí estuvimos viendo a otros niños. Bueno, los niños no nos dejaron verles, pero ella lo que quería era ver el orfanato, ver dónde había pasado su primer tiempo allí. Y bueno, y estaba feliz de ir, feliz de haber ido.
Ajá. Ninguna tentación de quedarse en Rusia, claro.
No, mi niña no. Bueno, tuvimos un problema a la vuelta, que perdimos el avión y ella me decía, dice, mamá, dice, si es que lo que querían es que yo estuviera más tiempo en Rusia. O sea, es que ha vuelto encantada de Rusia, ha vuelto encantada. Claro. Y la pequeña ya me dice, mamá, también tenemos que ir a China. Digo, pues claro que iremos a China, no te preocupes.
Ah. Bueno, historias, vidas unidas. Vidas Unidas, relatos que hemos escuchado de Vidas Unidas, y Vidas Unidas, que es el libro de Mario Luido Macías, que ustedes tienen ya, me imagino que en todos los comercios del ramo, ¿no?
Sí, claro, claro. Eso, claro.
Es. A un precio razonable.
Sí, también.
También.
Y un buen regalo para Navidad.
Anda.
Eso no puede faltar en esta fecha.
No, claro que no.
No. Decirlo siempre,
ya tiene más títulos a la espalda que... Que Cervantes, ¿eh? Ya,
bueno.
Y tú unos cuantos ya.
Ya, bueno.
Sí, hombre. Que,
sí, hombre, sí, de economía, de todo.
Bueno,
sí,
pero sí, esos sí. Son con pandilla, esos son con pandilla.
Sí, pero eso deja su dinerito también, ¿eh?
Sí, ¿no? Vaya.
Sí, ¿no? Pregunta.
A ver si a la mayor la puedo mandar
no lo sabe. De
Erasmus el año que viene, mira. A ver si ahorramos.
Y ahí con el librito por aquí, librito por allí.
García Márquez y Olvido Macías.
Sí, claro,
ahí,
claro.
A la paja.
En autores andan...
Sí, peleándonos, pobre.
Bueno, hija mía, que me alegro mucho haberte escuchado, que te he hecho mucho en falta.
Ay, ¿qué le voy a contar yo a usted?
Eso es.
Que te queremos mucho.
Hasta sueño con usted, que estoy en su casa con todos los del equipo, no se crea. Anda que también yo, mira qué tonta soy, ¿no? Hasta soñando.
Y tú mandando y disponiendo allí, que te quite de ahí, que te ponga para allá.
Ay, qué pena. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, me lo he pasado muy bien. Yo quiero mucho, vaya.
Un besito, cariño.
Dímelo de adiós, Chibrón.
Adiós, Chibrón.
Ahora, damas y caballeros, abrimos otra cosa. Otra caja de sorpresas. A ver qué saldrá de ella en la próxima hora. Porque antes llegan... ¡las noticias!
Herrera en COPE.
Estar informado.